¿Cuándo es válido un correo electrónico o un mensaje de WhatsApp como prueba en un proceso judicial? Yo creo que esa pregunta se la formulan a diario muchos colombianos. En los últimos meses se han incrementado los usos de las pruebas digitales como material probatorio para iniciar un proceso judicial en Colombia. Actualmente, escuchen, 7 de cada 10 casos de derecho penal, civil o de familia, que llegan a los estrados judiciales, utilizan las pruebas digitales como recurso de defensa. Esto quiere decir que la tecnología, señoras, señores, se convirtió en un testigo clave para resolver el 70% de estos procesos. Grandes escándalos en el país de políticos y de corrupción están dados o precipitados por interceptaciones telefónicas o chuzadas o por la revelación de mensajes cifrados o de textos entre personas de la vida pública. Nomás hoy se ha conocido una noticia sobre la cual me gustaría hablar ahora en unos instantes con nuestros invitados especiales, que puede dar lugar a analizar también el tema de los mensajes de WhatsApp o de correo electrónico. Me refiero a la solicitud que ha hecho la Fiscalía a la Corte Suprema de Justicia de archivar una investigación contra el exdefensor del pueblo Jorge Armando Talora por el presunto caso, supuesto caso de abuso laboral, también de abuso sexual contra su secretaria privada. Al parecer, esa solicitud la hace la Fiscalía por falta de pruebas. Y ello se sumaría al archivo de la investigación disciplinaria en contra de Talora que solicitó la Procuraduría. Recordemos que Astrid Cristancho, esta joven que hizo la denuncia, adjuntó conversaciones privadas como chats y correos electrónicos para argumentar su punto de vista. Para hablar de este tema nos acompañan Mauricio Molina, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Informático. Julián Alberto Páez, especialista en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre. Y el abogado Francisco Bernate, muy conocido, no necesita mayor presentación para nosotros, siempre lo consultamos. De verdad es una de las personas más colaboradoras en el ámbito jurídico. Doctores Molina, Páez y Bernate, de entrada quisiera proponerles el caso. Obviamente hago la salvedad, con lo poco que se conoce, con lo poco que se conoce del caso Otálora, porque es que este debate, esta charla que vamos a sostener con nuestros invitados, lo preparamos antes de que se conociera el caso de Otálora, y fíjense ustedes que aparece a mediodía una situación en la cual se mencionan pruebas como chats y correos electrónicos que al parecer no fueron consideradas como contundentes o suficientes por parte de la Fiscalía. ¿Cómo analizan ustedes esos casos, doctor Molina, inicialmente? Mauricio Molina.
Bueno, muy buenas tardes, Julián, muy buenas tardes a toda la mesa. Pues hay que analizar la razón por la cual la Fiscalía descarta tal vez estas pruebas, porque finalmente hay varios pronunciamientos de las altas cortes frente a la validez de esas pruebas en casos concretos, y uno de esos casos concretos podría ser el acoso laboral. De entrada, hay que resaltar que el derecho a la intimidad no se trata, aunque es un derecho fundamental, no es un derecho fundamental absoluto, en palabras de la Corte Constitucional, que puede ser incluso limitado en dos ocasiones, en dos aspectos o en dos situaciones especiales. Una de ellas sería la protección de otros derechos fundamentales o la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en aras de la protección de otros derechos fundamentales, como el derecho fundamental de la dignidad humana, podría ser posible la limitación del derecho a la intimidad para, de alguna manera, zanjar la discusión de si la prueba, el WhatsApp, como prueba en un proceso judicial, sería vulneratoria del derecho de habeas data, ¿no? Entendiéndose que este tipo de comunicaciones privadas hacen parte de ese núcleo o de esa modalidad en que se entiende el derecho a la intimidad. Entonces, en un primer acercamiento al caso, como nos lo expone Juan Manuel, yo pensaría que la prueba podría ser válida en el evento en que estamos ante la protección de un derecho, como lo es la dignidad humana de la empleada, o en este caso de la secretaria privada, que se vio vulnerada. Más si analizamos, por ejemplo, la ley 1010 de 2006, que es la ley que regula todo el tema de acoso laboral, que va orientada a proteger efectivamente el derecho a la dignidad humana.
Doctor Bernate, ¿cuál es su opinión?
Pues muy bien, Juan Manuel, lo primero es que efectivamente este es un asunto que se hace a diario. Las personas toman pantallazos, imprimen los correos, enviamos las conversaciones entre unos y otros, y eso está bien. Pero la realidad es que eso en el mundo judicial no prueba absolutamente nada. Si tú tomas un pantallazo, por ejemplo, de una conversación, o imprimes un mensaje electrónico y lo llevas a un juzgado porque quieres probar cualquier situación, eso en un juzgado no es prueba. ¿Por qué? Porque el WhatsApp, en general, todos estos medios tecnológicos en Colombia y en el mundo demandan un procedimiento técnico que demuestre que ese mensaje sí se envió, que sí lo enviaron desde ese terminal, y lo que pasó aquí fue precisamente eso. Esta chica toma unas impresiones, toma unos pantallazos y los envía. Eso no prueba absolutamente nada, mi querido Juan Manuel.
Para usted no es suficiente que ella haya tomado el pantallazo de la conversación. Bueno, hay que ser más explícitos. En el caso de Otálora, incluso fotografías,
pues digamos, privadas,
explícitas.
Supuestamente explícitas, presuntamente explícitas. Entonces yo tengo aquí a alguien grabado como Juan Manuel Ruiz y le tomo un pantallazo a un chat, pero eso no dice que ese Juan Manuel Ruiz realmente seas tú. Por eso se demanda todo un procedimiento técnico. Así es que si queremos judicializar estos casos, lo que tenemos que hacer es asesorarnos. Hay empresas muy buenas en Colombia que hacen ese procedimiento técnico para decir, ese chat sí existe, y ese chat salió desde el teléfono de Juan Manuel Ruiz. ¿Por qué haces el experimento? Tú que me tienes en tu teléfono, quítame Francisco Bernate y ponme el nombre que tú quieras.
Claro.
Eso no significa que sea yo, ni que yo haya enviado ese mensaje. Tú sabes que eso se puede alterar fácilmente. Y lo propio, tú puedes crear una cuenta de correo que diga Francisco Bernate y te estoy enviando una amenaza. Por eso se hace a través de procedimientos técnicos. Y hay que decirlo, en Colombia se hace y se hace muy bien. Ahora, eso cuesta y cuesta mucho dinero.
Claro, claro. Es más, conozco mucha gente que por lo menos en su teléfono celular cambia determinados nombres para no meterse en líos.
Estas personas que les escribe el ferretero que si llegó bien a la casa a las 3 de la mañana.
Sí, por ejemplo.
El panadero. Ya recibió el pan. Bueno, en fin, doctor Páez Vargas.
Bueno, un gusto saludarte, Juan Manuel,
gusto es nuestro.
A todos en la mesa de trabajo y a quienes nos escuchan. Pues es un tema caliente y que nos lleva a un escenario conflictivo, pero yo debo decir de entrada que estoy de acuerdo con las dos posiciones planteadas por quienes me precedieron en el uso de la palabra, porque las pruebas digitales o las evidencias digitales tienen dos grandes grupos de requisitos por cumplir. Por un lado, requisitos generales, que están relacionados con la no vulneración de derechos fundamentales, tienen que ser pruebas lícitas y legalmente obtenidas. Pero por otro lado también, como lo acaba de expresar el doctor Bernate, tienen que tener unos requisitos técnicos que impidan generar desconfianza en quien va a evaluar esa prueba. Simplemente me gustaría añadir, doctor Bernate, que ya existen tecnologías colombianas que redujeron el precio de cómo las personas podrían acudir a entregar estas pruebas ante la fiscalía, y podría ser un buen foco preguntarle a la ciudadanía si sabe cómo presentar o no una prueba de origen o orden digital ante cualquier delito que quiera denunciar.
O sea que una primera conclusión, y esto es bueno que al oyente le quede claro, una primera conclusión oyendo a nuestros tres invitados, a los doctores Molina, Páez y Bernate, es que no basta con que yo saque el pantallazo o con que yo tenga la prueba del correo electrónico. Eso no es suficiente. Eso tiene, primera conclusión, señoras y señores, eso tiene que ser sometido a un análisis tecnológico. Puede costar, dice el doctor Bernate. El doctor Páez dice, hay tecnología colombiana que sí sirve y que puede funcionar y que le ha bajado el costo, pero no es tan fácil como decir, mire, yo tengo aquí el pantallazo de lo que usted me acaba de decir.
Y no solo eso, así Juan es. Manuel, a mí me pasa mucho esto. Las personas en una relación donde encuentran una infidelidad en el teléfono de su pareja, le toman la foto al pantallazo y se lo envían y después lo llevan al juzgado. Ahí está la prueba de la infidelidad. Eso es un delito, Juan Manuel. Yo no puedo entrar a ver su WhatsApp, ya entra, estoy en un delito, ni mucho menos divulgarlo.
¿Cuál es el delito?
Uy, eso es una gran cantidad de delitos. Mire, meterme un celular que no es el mío se llama acceso abusivo a sistema informático.
Mi pareja se mete a mi...
Sí, a mi correo, a mi Facebook, 4 a 8 años de cárcel, es decir, más de lo que van a pagar en la JEP los señores de la FARC. Segundo, revelarlo, revelación de documento sujeto a reserva, eso tiene pena de prisión de 1 a 3 años, pero tras del hecho, si son documentos íntimos como fotografías, violación de datos personales, voy en 24 años de prisión.
Pero espere, en aras de discusión, doctor Bernate, de verdad, porque no trato de ponerme en defensa solamente de la joven Astrid, en el caso de Otálora, sino de buscar un camino del medio. Si ella trata con ello de demostrar que fue acosada sexualmente, ¿cómo puede estar cometiendo algún delito?
No, porque esas conversaciones las sacó de su propio teléfono, que son de ella. Pero el problema fue que no se hizo bien. El problema es que no lo sometió a un procedimiento técnico, sino que divulgó los pantallazos. Por eso la fiscalía dice, eso no puede ser tenido como prueba. Salvo, y sería la excepción, que la persona que envía el mensaje lo reconozca. Dirá, yo lo envié. Pero pues usted me entenderá que nadie va a ponerse la espada en sí mismo. O sea, que me lo pruebe. Pruébeme que ese es mi teléfono, que ese es mi usuario y que yo envié esos mensajes. Ese procedimiento es un procedimiento técnico especializado. Claro. Hay gente que lo hace muy bien.
Ahora, entonces, uno no puede irse metiendo en el teléfono de la pareja
y tomando pantallazos
y llevar eso ante un juzgado.
No, se mete en un lío.
Así
haya sido víctima de la peor infidelidad, lo que usted quiera, no justifica, o para excusarme, muchas veces se usa, que como yo sé que usted tiene la prueba en su teléfono, me le meto para yo poderme defender. Eso no se puede hacer.
¿Y eso los jueces lo evalúan así como tal?
Sí, se usa mucho, claro. Si a usted en un divorcio le meten una infidelidad, le van a quitar todo, y usted le dice, tranquilo, Juan Manuel, que aquí hay un delito, ¿usted qué cree? Pues metámosle toda la fuerza para que se vaya presa. Y uno le mete toda la fuerza.
No, y además que no descartemos los casos que hay aplicaciones que son bastante sencillas de usar, que son software espía, y que se tipificaría también el delito de uso de software malicioso, ¿no? Que sería también otro delito que entraría a concursar ahí en la conducta.
Claro. Entonces, puntualicemos, Valentina, con nuestras preguntas.
A ver, vamos entonces a hablar de en qué casos un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico es válido como una prueba judicial de llevar ya directamente a un juicio, doctor Julián.
Bueno, muy bien, que le quede claro a todos quienes nos escuchan. Si usted quiere aportar una prueba digital ante un juez de nuestro país o aportarla en una denuncia que hace ante la fiscalía, debe cumplir con dos grandes conjuntos de requisitos. El primero, requisitos generales. Tiene que ser una prueba lícitamente obtenida. No puede ser entonces
obtenida.
Significa que usted no puede vulnerar derechos o garantías fundamentales de la persona que es titular de la información. Por ejemplo, como lo han planteado quienes debaten conmigo, la intimidad del doctor Otálora o la intimidad de la pareja que ha recibido la infidelidad. Eso es lo primero, licitud. Además de eso, tiene que ser una prueba legal, es decir, que cumpla con el debido proceso, pero en términos formales.
¿Y cuál es el debido proceso?
El debido proceso es todas aquellas garantías, normas que le permiten a usted entender que ha habido unas etapas, que se han respetado todos los garantismos del derecho procesal para conseguir una prueba. Entonces, por un lado, lo formal, lo material, los derechos de las personas. Por el otro, lo procesal, la técnica, las firmas, quién lo recolectó, si tenía o no la capacidad para hacerlo, dónde firmó, etcétera, etcétera. Ese es el primer conjunto. Y por otra parte, hay otros tres requisitos, podríamos decirle de una vez a las personas. El nombre de este conjunto se llama equivalencia funcional. Desde el año 99 en nuestro país se ha entendido que un mensaje de datos, es decir, un mensaje digital, información almacenada, recibida o comunicada por medio de un dispositivo, es igual, completamente igual a un mensaje tradicional, como un cheque o una carta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras un cheque o una carta está escrita, porque la vemos, hay manuscrita y tiene los trazos de la persona, la equivalencia funcional, legalmente hablando, nos dice que tienes que poderse consultar después. Mientras que tradicionalmente algo escrito es que está ahí, calcado, que lo vemos, digitalmente hablando es que después yo puedo acceder a ese documento. Segundo requisito, que sea original.
¿En un WhatsApp cómo sería? ¿Cómo funcionaría?
Muy bien. Un WhatsApp tiene que ser escrito cuando quien tenga que verificar esa información, por ejemplo en el caso de Otálora, la fiscalía al aportarlo, la defensa o el juez, pueda observarlo en el momento que así lo desee. Vamos a poner un ejemplo. Si yo le tomo un pantallazo a la información, ¿cómo puedo después acceder a eso mismo? Si lo que estoy viendo es como una fotografía, ¿cómo le pido a alguien que le saque las huellas a la fotografía de un arma?
O sea, en ese caso
si no
se
tiene contacto con el arma.
En ese caso se requeriría mirar toda la historia de ese WhatsApp.
Que esté archivado o almacenado, que alguien pueda echar mano de eso y buscarlo y agarrarlo y decir, mire, aquí está, este es.
Juan Manuel, interrumpo acá para mencionar algunos procedimientos técnicos que pueden ser de ayuda en este caso, como sería el tema de descargar ese WhatsApp en un archivo de texto plano o un archivo plano, ¿cierto? Que pueda ser después reproducible frente al juez o en el escenario judicial. Y además de eso, hay unos otros procedimientos técnicos como el hash que permiten garantizar la integridad del título del mensaje de datos. El hash es un procedimiento matemático que se adhiere al mensaje de datos de tal forma que si ese mensaje de datos cambia en cualquier aspecto de su contenido, hasta el más mínimo espacio, hasta el más mínimo punto, después de realizar de nuevo el mismo procedimiento matemático, el resultado va a cambiar y va a traer consigo la inferencia de que el documento fue alterado después de que se generó originalmente por el suscriptor del documento. Y otro temita que quería aclarar también es el punto de vista jurídico, que fue lo que empecé mencionando pues en la mesa, y es que si bien la licitud de la prueba consiste en la no vulneración de derechos fundamentales como el derecho fundamental de habeas data, como el derecho fundamental de intimidad, la Corte ha trazado unos escenarios donde claramente se puede limitar ese derecho, y uno de ellos, como les decía al principio, es la protección efectiva de otros derechos fundamentales como el derecho fundamental de intimidad, de dignidad humana, que para el caso concreto del acoso laboral de que estamos hablando, podría haberse afectado con la modalidad de acoso o a través de la modalidad de acoso sexual. Entonces, desde el punto de vista jurídico, podríamos vencer la ilicitud de la prueba en aras de proteger el derecho a la dignidad humana de esta persona que fue víctima de acoso.
Interesante lo que está diciendo. En ese sentido, yo le pongo un caso de la cotidianidad, doctor Bernate, oyendo también a los abogados Páez y Molina. Una persona en el ámbito del trabajo recibe una fotografía explícita.
Sí, señor.
De jefe, compañero, en fin. ¿Hasta dónde puede llegar con esa fotografía explícita para poder argumentar tanto a los jefes superiores como ante la justicia?
Lo primero que tiene que hacer es verificar si al interior de su empresa existe un procedimiento interno que prevenga el acoso laboral. Por ley, deben tenerlo, el acoso laboral y el acoso sexual. Tiene que haber una oficina a la que puedan ir a poner en conocimiento esto. Si eso no existe, pues entonces yo haría lo siguiente: buscar en internet una firma de auditoría forense o de investigación de digital forense, que vayan de inmediato, le hagan un registro a su computador y obtengan, eso se denomina una copia espejo del computador. Es decir, tal cual. Entonces, con eso interpone la denuncia penal por el delito de acoso sexual ante la Fiscalía General de la Nación. Y a partir de ahí, pues ya le hace el seguimiento. Lo importante es esto: no puede ni divulgarla, ni enviarla a otros destinatarios de correo, socializar, etcétera, sino lo que tiene que hacer es reconocerse como víctima y actuar como tal.
Pero mire que esto es bien importante. ¿Qué pasaría si esa persona
comienza a exponer explícito
y lo manda por una canilla? Mire lo que este tipo me está haciendo, mire lo que me acaba de mandar.
Delito.
O al contrario, mire lo que esta mujer está haciendo, mire lo que me acaba de mandar.
Primero se está poniendo al lugar del lampón que le manda la fotografía, está actuando igual de delictivamente que su agresor, y está sobre todo afectando la validez de esa prueba y está poniendo en duda la forma en que eso pueda ser valorado por un juez. Lo que tiene que hacer es como a quien debe actuar cuando es víctima de un delito, Juan Manuel. De inmediato, comunicarse con su empresa, es decir, aquí está pasando esto, mándenme a la persona de sistemas, abramos la investigación. Y si su empresa a hoy no cuenta con medios para prevenir el acoso sexual o el acoso laboral, no hay una oficina a la que usted pueda ir, entonces su empresa está también incursa en una situación que usted debe poner en conocimiento del Ministerio de Trabajo.
Pero la empresa también debería tener esa tecnología de la que han hablado los abogados Páez y Molina.
Allá, pero no, por lo menos tener un procedimiento, unos canales de denuncia y de investigación sobre estos casos.
Muy bien.
Juan Manuel, un tema importante que hay que tener en cuenta allí, y es en la distribución de este tipo de pruebas. A medida en la actualidad y en la cotidianidad vemos que se distribuyen cadenas de mensajes, cadenas con fotografías íntimas y que, digamos, de alguna manera vulneran la identidad de sus titulares, y se toma por deporte. Simplemente se toman fotografías íntimas, se redistribuyen y se envían mensajes morbosos, obscenos. Quiero decirles que incluso la redistribución de estos mensajes de datos podría llegar a constituir delito si miramos lo establecido en la ley 1273 de 2009.
Si esa persona
redistribuye el mensaje o cualquier tercero, porque dentro de los verbos que establece el tipo penal de violación de datos personales tenemos el que envíe divulgue, modifique o emplee códigos o datos personales. Es decir, que el reenvío de una fotografía íntima de cualquier persona, ¿cierto? Que digamos sea violente su derecho fundamental a intimidad, podría constituirse un delito en los términos de este tipo penal. Entonces es importante tenerlo en cuenta.
¿Quién lo creyera? Pero nos cabe una última pregunta.
Sí.
¿Ves? Vamos a ampliar este debate.
Para respuesta,
vamos a darle más minutos.
Sí, para respuesta rápida y precisa. ¿Esto significa más trabajo para los jueces, para los abogados, o agiliza más el trabajo? Porque si vemos, por ejemplo, para lo que me han juzgado, todas las oficinas están repletas de papeles. Si hacemos todo digital ahora, ¿resumiría o podría, digamos, disminuir esa carga, o el juez no, digamos, tendría una solución práctica para aceptarlas?
Valentina y Juan Manuel, yo les voy a poner un reto en vivo.
A ver.
Para demostrar que la tecnología es la solución a nuestros problemas y que haríamos mal en desconfiar de ella, reto a cualquiera de nuestros oyentes a que trate de suplantar mi perfil de Twitter, quien ya está publicado en nuestras redes sociales de RCN Radio, mientras yo trato de dibujar la firma de cualquiera de ustedes dos con un esfero y un papel que me permitan.
¿Lo hace más rápido el que quiere suplantar el perfil de Twitter?
Pues la respuesta es la siguiente, Juan Manuel. Me demoraría yo mucho menos en tratar de calcar la firma de ustedes, porque quien quiera suplantar un perfil necesita tener tecnología, conocimiento, herramientas. Tener no solamente esos conocimientos y esas herramientas, sino además superar una serie de puertas de seguridad. Mientras que yo necesito tener un tanto de pericia y astucia, en palabras más reducidas, talento con el dibujo, para hacer una firma de ustedes. Así que, ¿a usted a qué le cree más? ¿A un título valor electrónico que puede ser rastreado en sus modificaciones? Que en Colombia existen un sinnúmero de empresas que nos podrían decir si fue modificado, o a un cheque tradicional que podría ser objeto de un debate probatorio, sin decir, por supuesto, que los documentos tradicionales sean siempre objeto de debate.
Doctor Bernate, gracias, qué pena
no
hacerlo venir hasta acá. El almuerzo lo habíamos pedido esta mañana, pero hay un trancón en la 72.
Una protesta.
Hay disturbios, entonces
esperamos y nos quedamos debatiendo otro rato.
Simplemente decir que muchas gracias.
Su conclusión final, doctor Bernate.
Que no es perder el tiempo, y si tuviera que concluir algo, es que es muy importante que si queremos judicializar este tipo de asuntos, nos asesoremos de un experto. En Colombia los hay, son del mejor nivel, pero si nuestro propósito es que esto realmente llegue a algo, no es ni con impresiones ni con pantallazos. Y reiterar que estoy muy honrado de estar aquí, que estoy muy feliz de estar con Valentina Antolines, que conduce mi programa favorito, El Informativo Solar.
Él es el que oye El Informativo Solar.
Muy conmovido.
Su conclusión final, doctor Molina.
Mauricio Molina. Agradecerles muchísimo, adiós a ustedes por la oportunidad de estar acá. Me honra con esos profesionales que compartimos esta experiencia, y además decir que la fiscalía y nuestros jueces se deben preparar mucho en frente a la pregunta que hacía Valentina. Sí, la ley prevé el plan de justicia digital, ya estamos avanzando en ese proceso, pero es un camino arduo, es un camino que sobre todo implica más que incluso los recursos tecnológicos, implica un cambio de chip en el manejo de los documentos electrónicos y sobre todo a nivel de seguridad de la información, pero creo que vamos por buen camino y pronto llegaremos a algo más en el tema de justicia electrónica.
Muchas gracias. Tres abogados. Gracias a ustedes, nos han ayudado a resolver esa inquietud, que es del momento, en qué casos un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico son válidos como una prueba judicial. Mauricio Molina, Julián Alberto Páez y Francisco Bernate en RCN Radio.
Usted escucha RCN.